Bueno, queridos santos, es bueno que podemos reunirnos, ¿no lo es? Bueno, santos, lo que queremos abarcar en esta conferencia son tres de los mensajes que abarcamos en Kansas City. Y el título de esa conferencia era La guerra espiritual de la iglesia como nuevo hombre. La guerra espiritual de la iglesia como nuevo hombre. Y en esta conferencia comprendimos algo en particular, incluso con relación a nuestros testimonios. Nuestros testimonios después de esta reunión, eso es algo muy serio y de mucho peso lo que estamos abarcando en esta conferencia, esto de la guerra espiritual. Así que de verdad queremos que los que llevan la delantera, los responsables, los de más madurez, los que han combatido la guerra espiritual por un tiempo más largo, creemos que se sientan en la libertad para venir al micrófono y confirmar esta palabra. Así que de verdad necesitamos esto. Diré algo acerca de esto al final del mensaje también. Bien, en este primer mensaje vamos a abarcar algo muy particular. Y eso es la guerra espiritual en el cantar de los cantares. Quizás se preguntan, ¿por qué cantábamos estas canciones de amar al Señor Jesús? Bueno, tenemos que ver lo que tenemos que ver, santos. Y nunca realmente antes nos hemos enfocado en esto. Y es que la guerra espiritual es una parte principal de nuestra relación de amor con el Señor Jesús. Si amamos al Señor Jesús, estaremos combatiendo la guerra espiritual. Incluso nuestro amor por el Señor Jesús es la guerra espiritual. Tenemos que amarle como una guerra sobre el amor que tenemos con Él. ¿Vamos a amar el yo, los placeres, vamos a amar el mundo o vamos a ser aquellos que aman a Jesús? Eso es una batalla, es una batalla. Así que cuando venimos al cantar de los cantares, lo que vemos es que el tema de toda la Biblia es un romance entre Dios y su pueblo escogido. ¿No quisieran estar ustedes en este romance en esta tarde? Es bueno que podamos estar en este romance el sábado en la tarde. Este también es el secreto de todo el universo, este romance entre Dios y su pueblo. Y en este estudio de cristalización del cantar de los cantares, el hermano Eli dio cuatro palabras para describir nuestra relación con el Señor que nunca deberíamos olvidar, porque jamás podré olvidar cuando estábamos con Él. Él dijo, el Señor me dio estas palabras, el Señor me dio estas palabras para describir nuestra relación con el Señor Jesús. Número uno debería ser personal, personal. Deberíamos orar, Señor, dame una relación personal contigo, Señor. Y es allí, en el Cantar de los Cantares 1 del 1 al 4, que dice, atráeme. No dice atráenos, dice atráeme. Esto es algo personal. En pos de ti correremos. El yo se convierte en nosotros. Por eso tenemos que decir atráeme, Señor. Es algo personal. Luego tenemos la palabra afectuosa. Afectuosa, donde la que lo busca dice, oh, que me bese con los besos de su boca. Esto es algo muy afectuoso. Así que lo más afectuoso que usted puede hacer. Saben, cuando los hermanos se casan con alguien, lo que los hermanos esperan no es tanto el mensaje, ellos esperan que el hermano diga, ahora puedes besar a la novia, puedes besar a la novia. Y de nuevo, si besas a la novia en su nariz o en su oreja, comenzaste tu matrimonio de forma errada. Todos esperan por los besos de su boca, ¿verdad? Y la forma en que hacemos eso hablando en un sentido espiritual es muy interesante. La palabra griega traducida adoración es proskuneo. Prosk significa hacia, ekuneo significa beso. Lo que significa que si adoramos al Señor, tenemos el contacto más íntimo con Él en nuestro espíritu al decir, Señor Jesús, te amo. De esta manera le dejamos que Él nos bese con los besos de su boca. Bien, la tercera palabra es privado. Nuestra relación con el Señor debería ser privada. Por supuesto, una relación privada con el Señor tiene como objetivo la vida corporativa del cuerpo. Pero si no tenemos una relación privada con el Señor, no tendremos una vida del cuerpo corporativa que tenga sustancia. Así que por eso cuando dice el rey me ha metido en sus cámaras, eso es algo privado. Deberíamos decir, Señor, tráeme a tus cámaras y las cámaras del rey son nuestro espíritu. Así que es espiritual. Te deberíamos decir, Señor, como rey, llévame a tus cámaras, llévame a mi espíritu. Así que es personal, afectuoso, privado y espiritual. Ahora, si vemos el Nuevo Testamento, muy rápidamente, de forma breve, una palabra de introducción aquí. En 1 Corintios 2, 9, dice: lo que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Aleluya! ¿Le aman? Entonces dice: pero Dios nos las ha revelado por el Espíritu. Porque el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las profundidades de Dios. Las profundidades de Dios. Así que, santos, cuando usted dice: Señor Jesús, te amo, con un corazón vuelto a Él y un espíritu ejercitado, el Espíritu hace una investigación activa dentro de Cristo, como las profundidades de Dios, y revela estas profundidades de Dios a nosotros en nuestro espíritu, a fin de que esto sea real para nosotros y participemos de eso. Ahora, al final de 1 Corintios, el capítulo 16, versículo 22, dice lo contrario a 1 Corintios 2, 9. Dice: ay de aquellos que no aman al Señor Jesús. De hecho, dice: el que no ame al Señor Jesús, que quede bajo maldición. Que quede bajo maldición. Así que si no amamos al Señor, estamos miserables. Si amamos al Señor en esta tarde, estamos alegres, ¿verdad? Amar al Señor lo llena a usted de gozo. Entonces, si queremos una relación afectuosa con el Señor, 2 Corintios 5, 14 dice: el amor de Cristo nos constriñe para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nuestros pecados y ha resucitado. Así que cada día debemos orar: Señor, constríñeme con tu amor, de modo que ya no vivo para mí, sino para ti, quien has muerto por mí y resucitaste. Y luego, privado tenemos Mateo 6, 6. Mateo 6, 6. Amo mucho este versículo. Dice: pero vosotros cuando oréis, entrad a su recámara privada y orad a su padre que está en el secreto. Entre a su aposento y cierra la puerta y ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Te recompensará. Así que esto es algo privado. Y por supuesto, algo espiritual es Romanos 8, 4 al 6, que dice que andamos conforme al Espíritu y espontáneamente cumplimos los justos requisitos de la ley. Romanos 8:6 dice que la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Así que todo esto es personal, afectuoso, privado y espiritual. ¿Saben, santos? Fui recordado en esta tarde, ¿no? Bueno, fue más temprano en esta mañana, acerca del estudio vida de El Cantar de los Cantares. En el primer párrafo, el hermano Lee dice algo que es muy conmovedor. Dice: al comienzo de este estudio de vida del Cantar de los Cantares, quisiera ofrecer una palabra de aprecio y un memorial y una expresión de gratitud al hermano Watchman Nee. El bosquejo con todos los encabezados, los subtítulos, las interpretaciones de las figuras en este actual estudio de vida del Cantar de los Cantares se basan en el estudio en particular del hermano Nee, junto con algunos colaboradores, hecho en mayo de 1935, en el cual yo participé, junto con uno de 10 personas que asistieron a un hotel al oeste de Westlake, en la ciudad de Hangzhou, cerca de Shanghai. Así que él participó en una conferencia allí, en la cual no había más de 10 personas. ¿Se pueden imaginar esto? El hermano Nee liberó todas estas riquezas que están en este libro, y no había más de 10 personas. Y el hermano Lee era una de esas 10 personas. Así que en eso es lo que hoy estamos entrando, incluso hoy día estamos entrando en esto. Bien, toda la Biblia habla consistentemente de una sola cosa, y es la economía de Dios, la economía de Dios. Y el contenido de la economía de Dios, en breve, es Dios que se enamora de su pueblo escogido. Dios que se enamora con su pueblo escogido, de su pueblo escogido. Este es el tema de toda la Biblia. El Cantar de los Cantares es una forma abreviada de este romance, y la Biblia es toda la revelación de esto. Un día Dios se hizo hombre para cortejar al hombre, para cortejar al hombre. Esto es la encarnación. La encarnación, esto era el cortejo que Dios hizo del hombre. Él sabe en el rey Salomón, en la tipología vista aquí, él cortejó a una campesina. Si él hubiera llegado a ella como este gran rey, ella se hubiera asustado, ¿verdad? Así que él se hizo un campesino. Se humilló para llegar a ser, entre comillas, un campesino, para alcanzar a esta campesina. Así que de la misma manera, es así como él pudo cortejar a una campesina. De la misma forma, el Señor se hizo hombre en la encarnación, para que pudiera cortejarnos y hacernos su reina. La iglesia es la reina de Cristo. Así que Él bajó a nuestro nivel, Él se hizo hombre, Dios se hizo hombre, para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Nosotros llegamos a ser su reina, llegamos a ser su reina. Ahora, el tema del Cantar de los Cantares es una historia de amor en un matrimonio excelente, lo que revela la experiencia progresiva de la comunión que un creyente individual tiene de la comunión de Cristo. Así que tenemos antes de esto Eclesiastés, luego el Cantar de los Cantares. Eclesiastés comienza diciendo lo siguiente: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y eso se podría traducir de la siguiente forma: vapor de vapores, futilidad de futilidades, vacío de vacíos. Así es la vida aparte de amar al Señor Jesús. Es vapor de vapores, es vacío de vaciedades, es futilidad de futilidades, es vanidad de vanidades. Pero cuando usted entra en una relación amorosa con el Señor Jesús, su vida se convierte en el cantar de los cantares. ¿Y qué es el cantar de los cantares? Esto es la satisfacción de las satisfacciones. Satisfacción de satisfacciones. Ahora tenemos cuatro etapas, las cuales quisiera solo mencionar aquí. En cuanto al vivir de alguien que busca a Cristo, según se representa en el Cantar de los Cantares, lo primero es que ella es atraída por el amor de Cristo, es encantada por su nombre y es cautivada por su persona, a fin de ir en pos de él y ser guiada a la vida de iglesia. Eso es lo primero. Es atraída por el amor de Cristo, encantada por su nombre, cautivada por su persona, a fin de ir en pos de él y ser conducida a la vida de iglesia. Número dos, ella es llamada para que permanezca en la cruz, de modo que ella quede libre de su yo introspectivo, a fin de que se cumpla el propósito de su amado en cuanto a ella en la vida divina, en la vida divina. Tenemos que ser liberados de nuestro yo introspectivo. ¿Saben? El yo introspectivo es cuando usted se analiza a usted mismo, usted se mira a sí mismo, se analiza. Y nunca nos alentamos haciendo esto. Siempre quedamos desanimados. Damos un testimonio y dije, ok, en este testimonio diré uno, dos y tres. Y cuando nos ponemos de pie, se nos olvidó el uno, se nos olvidó el dos. Compartimos cinco, seis y luego el tres. Luego nos sentamos y decimos, nunca voy a volver a compartir. ¿Y qué es eso? Eso es introspección. Quiere decir que usted se mira a sí mismo. No se mira a sí mismo. Ponga sus ojos en Jesús. Bien, ahora el tercer aspecto del vivir de una que busca al Señor es que es llamada a vivir en ascensión y aún detrás del velo a fin de experimentar la cruz más fuerte, de modo que ella pueda ser uno con Cristo en su espíritu incluso antes de ser arrebatada. Por último, este es el cuarto aspecto. Ella es, en última instancia, conformada para ser la Sulamita maravillosa, la duplicación de Salomón, quien es la figura máxima y mayor de la Nueva Jerusalén como complemento de Cristo. Sulamita es la palabra femenina de Salomón. Así que estamos llegando a ser la Sulamita de Salomón, su duplicación, su complemento, su reproducción. Por último, necesitamos ver que si amamos al Señor a lo sumo, vamos a combatir la guerra espiritual a fin de derrotar al enemigo de Dios. Es esto lo que revela el cantar de los cantares a nosotros. Ahora quisiera leerles, a ver, quizás cuatro versículos de la lectura bíblica. Cantar de los Cantares 6:4 dice: hermosa eres tú, amor mío, como Tirsa, bella como Jerusalén, terrible como ejército con estandartes. Así que ella es hermosa, ella es bella y ella es terrible. Necesitamos ser hermosos hacia el Señor. Ser bellos hacia el Señor. Quiere decir que Cristo tiene que forjarse en nuestro ser y expresarse por nuestro ser como nuestra hermosura y nuestra belleza. Pero también tenemos que ser terribles para con el enemigo de Dios. Hacia el enemigo de Dios somos terribles. Eso es la guerra espiritual. El Cantar de los Cantares 6:10 dice: ¿quién es esta que se asoma como el alba? Hermosa como la luna, límpida como el sol, terrible como ejército con estandartes. De nuevo tenemos un ejército con estandartes, el ejército nupcial aquí en el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares 4:8 dice: ven conmigo desde el Líbano, novia mía, ven conmigo desde el Líbano. Tenemos la novia y el ejército nupcial. Bien, tenemos la guerra espiritual, mezclada con esto de amar al Señor Jesús como satisfacción de satisfacciones. Ahora, el cantar de los cantares 8, 5 al 6 dice: ¿quién es este que viene, que sube del desierto recostada sobre su amado? Recostada sobre su amado. Quiero leerles algo acerca de esto. Veamos. Recostada sobre su amado. Voy a decir lo siguiente. Santos, necesitamos recostarnos de Cristo como nuestro amado. Recostarnos de Cristo como nuestro amado. Si hemos de combatir la guerra espiritual, recuéstense de Él. Recuéstense de Él. Saben, en un entrenamiento, el hermano Lee no se sentía tan bien. Y había algo mal con sus piernas por alguna razón inexplicable. Ciertamente fue un ataque del enemigo, según lo que sentimos. Y yo subía a las escaleras, a la parte de arriba, y bajaba uno o dos escalones bajo él para que él se pueda recostar de mí. Él decía: hermano, eres tan grande y fuerte que puedo recostar todo mi peso sobre ti. Yo creo que hoy día no podría hacer eso. Yo lloraría si me hace eso, pero de todas formas, él se recostaba de mí. De esa manera tenemos que recostarnos del Señor, poner todo nuestro peso sobre Él. Miren lo que dice el hermano Ni aquí. Escuchen. Repite esta frase: recostada sobre su amado. Recostada sobre su amado. Ella parece que no tiene poder. No puede andar. Recostada sobre su amado. Ella se convierte en una carga para que su amado la lleve. Recostada sobre su amado. Es como si se hubiese tocado el encaje de su muslo. Recostada sobre su amado. Pareciera que ella se encuentra compungida extremadamente, y esto parece durar toda la travesía por el desierto. Solo el Señor nos puede preparar para el arrebatamiento. Una vida de confianza es indispensable. Debemos confiar en Él hasta que el Espíritu Santo exclame: ¿quién es esta que viene recostada sobre su amado? ¿No es esto hermoso? Para mí es algo muy hermoso. Deberíamos confiar en Él por completo. En una cierta ocasión, el hermano Lee dijo en otro lugar, dijo: dos palabras son muy preciosas para mí. Dos palabras muy preciosas. Estas palabras son completamente sin ayuda alguna, porque delante del Señor estamos no tenemos ningún otro recurso de ayuda. No somos nada aparte de Él. Ahora voy a leer más, un párrafo más. El versículo 6, esto del capítulo 8, dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. Porque fuerte como la muerte es el amor, cruel como el Seol son los celos. Sus destellos, destellos de fuego, llama de Jehová. Escuchen lo que Watchman Nee dice aquí. Cuando ella recuerda su condición original, no puede evitar sino llenarse de humildad. No puede evitar considerar su vaciedad, la vanidad de su experiencia, cuán poco fiable es su mente, cuán desesperado es su búsqueda. Su única esperanza es el Señor. Se da cuenta que la única forma en que puede resistir hasta el final no depende de cuánto ella pueda perseverar, sino que el Señor la preserve. Ninguna perfección espiritual puede sostener a una persona hasta que regrese el Señor, sino que todo depende de Dios y del poder de preservarnos de Dios. Cuando ella se da cuenta de esto, no puede exclamar: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo. El corazón es el lugar del amor, mientras que el brazo es el lugar de fuerza. Ponme como sello sobre tu corazón. Y como un sello sobre tu brazo, así como los sacerdotes llevaban a los israelitas sobre su pecho y su hombro, recuérdame constantemente en tu corazón y sosténme en tu brazo. Sé que soy débil y estoy vacía y estoy consciente de cuán poco poder tengo, Señor, no tengo esperanza. Si trato de preservarme hasta tu venida, solo traeré vergüenza a tu nombre y pérdida a mí mismo. Todas mis esperanzas están en tu poder amoroso. Antes te amaba, pero sé que no puedo confiar en ese amor. Ahora solo miro el amor que tú tienes para conmigo. En cierta ocasión te sostuve y parecía que te estaba agarrando fuertemente, pero ahora me doy cuenta que cuando te agarro fuertemente, eso es debilidad también. No confío en mi poder de sostenerte, sino en el poder que tú tienes de sostenerme. No me atrevo ya a hablar ya de mi amor por ti. ni de cuánto te agarro a ti. De ahora en adelante todo depende de tu fuerza y de tu amor, de tu amor. Así que necesitamos ser puestos como un sello sobre su corazón de amor y su brazo de fuerza para ser preservados por el Señor hasta su venida, hasta el final. Bien, ahora vengamos al título del mensaje. Y santos, de nuevo, esto espero que nos ejercitemos para que seamos pobres en espíritu y puros de corazón. Para mí esto es una perspectiva nueva, una vista nueva en el recobro. Nunca hemos mirado el cantar de los cantares desde la perspectiva de la guerra espiritual. Mientras pasaba en cierta ocasión por la para la autopista número 1 y vi un rótulo que decía Vista Point. Por supuesto, hay muchos puntos ahí en los cuales no se puede detener para ver el océano. Pero espero que todos vengamos a la esfera divina y mística de Vista Point, el punto de esta vista este fin de semana, a fin de ver algo nuevo y fresco de parte del Señor en su economía. Ahora, el título dice combatir la guerra espiritual al vivir en la ascensión de Cristo como nueva creación en resurrección, a fin de llegar a ser la duplicación y el complemento de Cristo. Número Romano 1 dice, tu cuello es como la torre de David edificada para armería. Mil broqueles están colgados en ella, todos escudos de hombres valientes. Así que los broqueles son escudos, los broqueles son pequeños escudos, estos están a posición. Mil broqueles están colgados en ella, todos escudos de hombres valientes. La A dice, el cuello representa la voluntad humana bajo Dios. El Señor considera la sumisión de nuestra voluntad como algo sumamente hermoso. Recordarán, por supuesto, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, especialmente en Éxodo, Él le llamaba al pueblo de Israel como duros de cerviz. Quiere decir que su voluntad era terca. No queremos que nuestro cuello sea de esta forma. B dice, la que ama a Cristo es hermosa al tener una voluntad sumisa a Cristo. Cuello como la torre de David y rica en poder defensivo. Los broqueles y los escudos de valientes. El cantar de los cantares 1:10, la que busca al Señor tiene joyas alrededor de su cuello, lo que muestra collares de joyas, lo que muestra la hermosura y su obediencia al espíritu que transforma. Aquí su cuello es como la torre de David con miras a la guerra espiritual. En el Salmo 110, versículo 3, dice que tu pueblo se ofrecerá voluntariamente a ti en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Tus jóvenes te serán como el rocío del seno de la aurora. Así que ese es el día de la guerra. Créanlo o no, santos, esta reunión aquí mismo es una batalla. Es una batalla para que veamos algo nuevo del Señor, para que disfrutemos algo fresco del Señor. Así que tenemos que ejercitar nuestro espíritu, volver nuestro corazón al Señor para combatir, al cooperar con el Señor, de modo que Él pueda combatir por nosotros y exhibir la victoria que Él ya ha ganado. Así que dice, tu pueblo se ofrecerá a ti voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Tenemos que ofrecernos voluntariamente en el día de su guerra. Nuestra consagración es un esplendor al Señor. Dice, tus jóvenes te serán como el rocío del seno de la aurora. Esto implica la consagración y el avivamiento matutino. Es así como exhibimos nuestra victoria sobre el enemigo. Tenemos una consagración fresca a Él cada día y tenemos avivamiento matutino, en el cual entramos en el seno de la aurora y algo fresco de Cristo es concebido en nuestro ser, y de hecho llegamos nosotros a ser el rocío que riega a Cristo. Así que nuestro tiempo con el Señor en la mañana no tiene como fin nuestra satisfacción principalmente, sino la satisfacción de Él. Llegamos a ser el rocío a fin de rociar, regar a Cristo. Uno dice, si tenemos una voluntad sumisa, una voluntad que ha sido subyugada como un rebaño de cabras a los lados de un monte, nuestra voluntad es expresada como la torre de David que guarda toda clase de armas para resistir los ataques. Y dos dice, la que ama a Cristo ha salido de su voluntad natural y ahora está firme en su voluntad resucitada contra el enemigo. 3 dice, cuanto más nuestra voluntad sea subyugada, más seremos transformados. Más seremos transformados y más nuestra voluntad se alineará con la voluntad de Dios. ¿Saben? Romanos 12:2 dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y la voluntad de Dios aquí en Romanos 12 es que nosotros practiquemos la vida del cuerpo. Y eso es lo que practicamos en esta tarde. Practicamos la vida del cuerpo, que es la voluntad de Dios para con nosotros. Hebreos 10, del 5 al 10, dice, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Y si usted mira el contexto de esos versículos, Cristo vino como la realidad de todos los sacrificios y las ofrendas vistas en el Antiguo Testamento, a fin de ser nuestro disfrute, para ser nuestro disfrute neotestamentario. Así que la voluntad de Dios tiene como fin que nosotros disfrutemos a Cristo. El tercer lugar que menciona la voluntad de Dios es Efesios 1, versículos 5, 9 y 11, que habla del misterio de su voluntad, el consejo de su voluntad y el beneplácito de su voluntad. Y el misterio de la voluntad de Dios, el consejo de la voluntad de Dios y el beneplácito de la voluntad de Dios son el cuerpo orgánico de Cristo, el cuerpo orgánico de Cristo. Así que, si hemos de alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, tenemos que entregarnos para disfrutar al Señor en la vida de iglesia para la edificación del cuerpo orgánico de Cristo. Es esa la máxima voluntad de Dios en su universo y eso alcanza su consumación en la Nueva Jerusalén. 4 dice, primero nuestra voluntad debe ser subyugada, luego será fuerte en resurrección y será como la torre de David, la armería para la guerra espiritual. Dice, las armas para la guerra espiritual se guardan en nuestra voluntad subyugada y resucitada. 2 Corintios 10, 3-5 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios, para derribar fortalezas, al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. B dice, los broqueles y los escudos que nos protegen contra las flechas del enemigo están guardados en la torre de la voluntad subyugada y resucitada de quien busca al Señor. Nuevamente, no deberíamos dejar esto en un estante en algún lado, sino que deberíamos decir, Señor, subyuga y resucita mi voluntad. Quiero que mi voluntad sea subyugada por ti, quiero que mi voluntad sea subyugada juntamente contigo y contigo como su contenido, una voluntad subyugada y resucitada. Número Romano 2 cita el Cantar de los Cantares 4:8. Ven conmigo desde el Líbano, novia mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de la Mana, desde la cumbre del Senir y del Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. La A dice, la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo ha introducido a la buscadora en su ascensión. Y ahora ella está en la cumbre del monte de la ascensión de Cristo y vive en ascensión. Santos, el hecho es que ustedes están en resurrección y en ascensión ahora mismo. Eso es un hecho. No estén con sus sentimientos, sino estén firmes con los hechos de la Biblia. Creen la Biblia, ¿verdad? Bien, ahora oigan lo que dice la Biblia. Dice que Él nos levantó, nos resucitó juntamente con Él. Cuando Él resucitó de los muertos, nos resucitó juntamente con Él y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que nosotros estamos aquí sentados en un asiento en Anaheim. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos sentados en ascensión con Él. B dice, Cristo llama a su amada a vivir con Él en su ascensión, así como antes le llamó a permanecer en su cruz. Uno dice, Cristo le pide a su amada que, como su novia, venga a mirar junto con él desde su ascensión, que es el Líbano, el lugar más elevado de la verdad, que es Amana, y de la victoria de Cristo en su lucha, que es Senir, lo que significa armadura suave, y Hermón, que significa destrucción, y desde los lugares celestiales de los enemigos, la guarida de los leones y los montes de los leopardos. Dos dice, cuando la que ama a Cristo vive en ascensión, ella y Cristo viven en una misma condición, la condición de ascensión, como una pareja. Ellos son iguales en vida y naturaleza, por lo cual se complementan mutuamente a la perfección. Se dice, en la ascensión de Cristo se encuentra su victoria. Ya no hay lucha, pues el enemigo ya ha sido derrotado. Y vestimos armaduras suaves para disfrutar de nuestra victoria en Cristo. La posición de oración es la ascensión, es decir, una posición celestial. Bien, ahora venimos al número romano 3. Esto dice: al vivir en la ascensión de Cristo como nueva creación en resurrección, la novia transformada de Cristo llega a ser un huerto para el disfrute privado de Cristo. Ahora sí, hemos de combatir la guerra espiritual, santos. Necesitamos orar: Señor, hazme un huerto para tu disfrute privado. Hazme un huerto para tu disfrute privado. El Cantar de los Cantares 4, 12 al 16 nos dice esto. Dice: huerto cerrado es la hermana mía, la novia mía, manantial encerrado, fuente sellada. Y luego dice: tus renuevos son vergel de granados con frutas escogidas, aleña con nardo, nardo y azafrán, cálamo y canela, con todos los árboles del olíbano, mirra y aloes, con todas las principales especias, fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. Y luego la que busca el Señor dice: despiértate, oh viento del norte, y ven, oh viento del sur, soplad en mi huerto. Despréndase el aroma de sus especias. Entre mi amado a su huerto y comas de sus frutas escogidas. Así que ahora ella no meramente disfruta a Cristo, ella disfruta a Cristo, de modo que ella pueda hacer el disfrute de Cristo. ¿Qué les parece esto? Ella disfruta a Cristo, así que de modo que ella pueda hacer el huerto privado para la satisfacción de Cristo. Así que todos los aspectos de Cristo, los cuales ella disfruta, ella ahora crece, ella crece esos aspectos de Cristo en su ser. Ahora ya produce esos aspectos de Cristo en su ser a fin de que él los disfrute de forma privada. Todas estas riquezas de Cristo rebosan de lo que son los vencedores y rebosan de dónde se encuentran los vencedores. Ahora dice algo muy interesante aquí, ya lo leí. Dice: despiértate, oh viento del norte, y ven, oh viento del sur. Sopla de mi huerto, despréndase el aroma de sus especias. Así que en nuestro entorno, el Señor a veces envía el viento del norte, a veces envía el viento del sur, de modo que las especias de Cristo que están en nuestro ser se desprendan y den el aroma de Cristo a los que están a nuestro alrededor. ¿Saben? Nos gusta decir: oh, despierta, oh viento del sur, y ven, viento del sur. No decimos: despierta, oh viento del norte, y ven, viento del sur. No, solo nos gusta el viento del sur. ¿Por qué? Porque el viento del norte es frío, áspero y fuerte. El viento del norte es fuerte, frío. Es un entorno difícil. En cambio, el viento del sur es cálido, placentero y refrescante, y nos alivia. Así que nos gusta el viento del sur. Nos gusta decir: despierta, viento del sur, y ven, viento del sur. Nunca decimos: despierta, o viento del norte, y ven, viento del sur. Pero necesitamos ambos tipos de entorno para que nos adiestren a fin de vivir a Cristo, disfrutar a Cristo, expresar a Cristo y dar el aroma de Cristo en cualquier entorno, cualquier situación y en toda circunstancia. Ahora el número romano 4 dice: cuando la vencedora que ama a Cristo llega a ser uno con Dios para hacer la morada de Dios, a los ojos de Dios ella es hermosa como Tirsa y bella como Jerusalén. Sin embargo, para el enemigo ella es terrible como ejército con estandartes. Tirsa era el lugar donde está el palacio del rey en Israel. Era un lugar muy hermoso, un lugar muy hermoso. Era la ciudad capital de los reyes de Israel. Ah, dice: la que ama a Cristo es hermosa y atractiva delante del Señor. Hermosa y atractiva delante del Señor. Tan sólida como la ciudad celestial y tan serena como el santuario. Al mismo tiempo, ella exhibe la gloria de su victoria delante del enemigo y del mundo. Uno dice: las armas son lo más importante para un ejército en batalla, pero estandartes enarbolados que representan la gloria de la victoria son lo más importante en una victoria. Dos, dice: los estandartes indican que estamos listos para combatir y son además señal de que la victoria ya fue lograda. B, dice: una vida detrás del velo no solo es una vida delante del Señor, sino no también una vida delante del enemigo, delante del enemigo. Así que tenemos que llevar una vida detrás del velo en nuestro espíritu. Y esto no es solo delante del Señor, sino también delante del enemigo, de Dios. Y cuando oramos, no importa por quién oremos, tenemos que orar orientados hacia los intereses de Dios en la tierra. Como Primera de Reyes 8:48, cuando oraba ahí, decía, cuando oremos, necesitamos orar hacia la ciudad, la tierra santa, la ciudad santa y el templo santo, lo que representan los intereses de Dios en la tierra. La tierra santa representa el Cristo inclusivo para nuestro disfrute. La ciudad es la iglesia como reino de Dios con miras a representar la representación y el dominio de Dios. Y la casa de Dios representa a la iglesia como casa de Dios para su reposo y su satisfacción. Así que cada vez que oramos por alguien o por algún asunto, siempre debería estar orientado no hacia esa persona o ese asunto, sino orientado hacia los intereses de Dios en la tierra santa, la ciudad santa y el templo santo, que de hecho es Cristo y la iglesia, como los intereses de Dios sobre la tierra. Uno dice, Dios no tiene intención alguna de que los que aman a Cristo posean la hermosura celestial sin poseer una naturaleza guerrera. Dos dice, la vencedora que ama a Cristo no solo tiene un futuro que está lleno de esperanza y una vida que es absolutamente celestial, sino que ella también es victoriosa, quien constantemente triunfa en su victoria. Se dice, los que aman a Cristo deberían ser preciosos y terribles al mismo tiempo. ¿Es usted precioso o terrible? Usted tiene que decir precioso y terrible. Soy precioso y terrible al mismo tiempo. Sin embargo, oigan esto. Muchos creyentes han perdido su preciosidad delante del Señor y su calidad de ser terribles delante del enemigo. No queremos perder esto. Le dice, el edificio de Dios siempre es un ejército. Cuando llegamos a ser una ciudad para el Señor, somos un ejército para el enemigo. Uno dice, la edificación no puede separarse de la guerra espiritual. Donde quiera que haya edificación, hay una batalla. Y si usted lee Nehemías 4, podrá ver esto muy claramente. Los enemigos de Dios, tan pronto comenzó la edificación de la ciudad y el muro, el templo de la ciudad y el muro, los enemigos de Dios se levantaron, se levantaron. Yo no podía entender. Para mí era algo inexplicable. Antes de ser salvo, era una persona muy agradable y amena a las personas. Pero luego de ser salvo, ya yo no le caía bien a las personas y no entendía por qué. ¿Por qué no les caigo bien? Yo soy la persona más alegre que jamás he sido. Pero es solo el enemigo, es algo ilógico. Los enemigos de Dios se levantan cuando usted es salvo y cuando usted entra a la vida de iglesia, el enemigo de Dios se levanta aún más para oponerse a usted. ¿Por qué? Porque sabe que la iglesia edificada es la preparación de la novia, equivale a que venga el reino y es la guerra espiritual que ha de derrotar al enemigo de Dios para traerle de regreso a esta tierra por segunda vez. Así que no es poca cosa estar en el edificio de Dios y estar en la vida de iglesia. Por causa del enemigo de Dios, dice que oramos a nuestro Dios y por eso establecimos vigilancia en contra de ellos de día y de noche. Me gusta lo que dice ahí. Dice, cuando vi la situación, me levanté y les dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no temáis. No les tengáis miedo, acordaos del Señor grande y portentoso, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Santos, necesitamos pelear los unos con los otros, por los otros, perdón. Un hermano en cierta ocasión dijo lo siguiente, nunca lo podré olvidar. Ocurría una situación que no era tan positiva y era fácil de caer en esa situación, como hermanos que llevan la delantera, pero él vino a nuestra comunión y dijo, hermanos, no podemos estar decaídos, ¿qué tal de los santos? Necesitamos disfrutar al Señor por causa de los santos. Esa debería ser nuestra situación, deberíamos pelear los unos por los otros al amarlo a Él y al disfrutarlo a Él. Y luego dice, los que edificaron los muros y llevaban las cargas, con una mano llevaban a cabo la obra y con otra sostenían un arma. Con una mano trabajaban y con otra sostenían un arma. Así que está la obra de edificación y el arma para la guerra van de mano con mano, mano con mano. Solo diré eso, pero ustedes pueden leer todo el capítulo más adelante de Nehemías 4:2. El combate siempre acompaña a la edificación y la edificación siempre gana la victoria en la batalla. Siempre gana la victoria en la batalla. 3. Esta es la consumación de la vida cristiana. La máxima compleción que puede obtener la buscadora que ama a Cristo es ser una ciudad como ejército. Él dice, el ejército terrible representa a los vencedores del Señor, quienes aterrorizan al enemigo de Dios, Satanás. Uno dice, Satanás le teme a una sola clase de persona, aquellos que no aman la vida de su alma. Sí que necesitamos orar diciendo, Señor, haz una persona que te amo supremamente y que no ama la vida de su alma. Me parece que esto es una exhibición maravillosa en esta tarde, que no amamos nuestra vida, la vida de nuestra alma. El sábado en la tarde podríamos hacer tantas cosas, pero estamos aquí amando al Señor, yendo en pos del Señor, disfrutando al Señor, declarándole al Señor y al enemigo que no amamos la vida de nuestra alma. Amamos al Señor Jesús. Bien, 2 dice, el enemigo le tiene terror a Betel, la casa de Dios. Estos versículos en Génesis 35 nos muestran eso. 3 dice, el enemigo le teme a la iglesia, que es edificada como ciudad de Dios. Que es edificada como ciudad de Dios. ¿Saben? Nehemías 6 dice que cuando fue terminado el muro, dice, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron muy humillados ante sus propios ojos, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Incluso los enemigos dieron testimonio de que esta obra se efectuó con ayuda de su Dios. Salmo 102, 12 al 16 dice, mas tú, oh Jehová, permaneces para siempre, y tu memorial de generación en generación. Te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de concederle tu favor. Ha llegado el tiempo señalado, porque tus siervos se complacen en sus piedras y miran con afecto a su polvo. El hecho de que los siervos se complacen en sus piedras, las piedras representan a los creyentes, según 1 Pedro 2, 5, que dice, vosotros también como piedras vivas. Así que, complacerse en sus piedras equivale a complacerse en los creyentes. Y mostrar afecto a su polvo equivale a mostrar afecto al terreno genuino de la unidad, el terreno de la iglesia. El polvo aquí representa el terreno de la iglesia, el terreno genuino de la unidad. Bien, 4 dice, los demonios y los ángeles malignos le tienen terror al nuevo hombre creado por Cristo en la cruz. Y santos, recuerden. Recuerden que con nuestro gozo y el disfrute que tenemos de Cristo, hay 4 niveles del disfrute de Cristo. Está el gozo de la salvación, el gozo de la salvación, o sea, fuimos salvos, estábamos llenos de gozo. Está el gozo de la vida de iglesia, cuando entramos a la vida de iglesia estábamos llenos de gozo. Está el gozo de la vida del cuerpo, cuando comenzamos a entrar en la vida del cuerpo, en la vida de iglesia, entramos a otro nivel de gozo, y incluso existe un cuarto nivel de gozo, que es el gozo del nuevo hombre. Y ese es el gozo en el cual queremos entrar. Queremos estar en el gozo del nuevo hombre. Y los demonios y los ángeles malignos le tienen terror al nuevo hombre creado por Cristo en la cruz. 5 dice, Satanás no le teme a los cristianos individualistas, incluso si son millares. Pero él está aterrorizado de la iglesia como cuerpo de Cristo, el guerrero corporativo que combate contra él y su reino. Luego el número Romanos 5 dice, en el día de su boda, Cristo se casará con aquellos que han estado combatiendo la batalla contra el enemigo de Dios por años. Es decir, Cristo se casará con los vencedores, quienes ya han vencido al maligno. Ah, dice, cuando Cristo venga a combatir contra el anticristo y su ejército, él vendrá como hijo del hombre. Y como hijo del hombre, él necesitará un complemento que le corresponda y le complete. Este complemento será su novia. Uno dice, a la postre los vencedores llegarán a ser colectivamente una novia que se casará con Cristo. Después de su boda, la novia se convertirá en un ejército para combatir al lado de Cristo. Al lado de Cristo, su marido, a fin de derrotar al anticristo y todos sus seguidores. sus ejércitos. 2 dice, cuando Cristo el novio vea que hemos alcanzado la madurez, él se casará con la novia y luego vendrá con ella para derrotar al anticristo y su ejército y para dar fin al gobierno humano. Dar fin al gobierno humano. Por supuesto, en Daniel 2 sabemos que Nabucodonosor tuvo un sueño y él les pidió a los sabios en su reino que interpretaran este sueño. Y los sabios y los hechiceros le dijeron, dime el sueño y te lo interpretamos. Y él dijo, no, ustedes tienen que decirme cuál fue el sueño y entonces darme la interpretación. Y ellos dijeron, nadie puede hacer esto. ¿Quién le puede decir a usted lo que soñó? Se te olvidó lo que soñaste. Y esto los asustó tanto. Él quería saber lo que soñó y la interpretación de ellos. Bueno, esta palabra llegó a Daniel y a los tres compañeros de Daniel. Alabado sea el Señor por los compañeros de Daniel. Sus compañeros eran Ananías, Misael y Azarías. Esos eran sus nombres hebreos. Muy significativo esto. Y ellos oraron. Y como resultado de esto, Daniel recibió una visión del sueño que tuvo Nabucodonosor, la gran imagen humana. No voy a entrar en detalles, pero esto muestra el gobierno humano desde el tiempo de Babilonia al tiempo de la actualidad. Así que tenemos Babel, que esto llega a Babilonia con Nimrod, luego tiene Medo-Persia, el gobierno Medo-Persa, luego tiene el Imperio Romano, y luego tiene los pies de esta imagen, que son en parte barro y en parte hierro, lo que representa la autocracia mezclada con la democracia. Ahí es donde nos encontramos en la historia humana. No estamos en la cabeza de la imagen, estamos a los pies de la imagen, lo que significa que en cualquier día Cristo puede venir como piedra cortada, no con manos, y herir esta imagen humana en sus pies, de modo que llegue a ser, permítame leerlo, dice que llegó a ser como polvo de los días del verano, como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento. Así que Cristo viene para herir la imagen humana, y esta piedra que hiere la imagen se convierte en un gran monte que llena toda la tierra. Así que 2 dice, ya lo leímos. Cuando Cristo el novio, ya lo leemos otra vez, cuando Cristo el novio vea que hemos alcanzado la madurez, él se casará con la novia y luego vendrá con ella para derrotar al anticristo y su ejército y para dar fin al gobierno humano. B. Los vencedores que constituyen la novia de Cristo combaten la batalla en contra de todos los enemigos de Dios y los derrotan. Santos, necesitamos orar oraciones sencillas cada día. Señor, hazme un vencedor. Señor, hazme parte de tu novia que vence. Por eso el Señor nos trajo a este camino, no solo para estar en la iglesia. Es maravilloso que estamos en la iglesia, pero Él nos ha llamado para ser vencedores en la iglesia, ser vencedores en la iglesia. 1 dice, los vencedores combaten contra el yo, el adversario interno y el enemigo más difícil, matándolo por medio de la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. 2 dice, los vencedores resisten y vencen el principio del anticristo y las características del anticristo. Ahora, anticristo, la palabra anti, el prefijo anti, significa en contra o en lugar de. Lo que significa que estar según el principio del anticristo significa que usted está en el principio de estar en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Cristo significa el ungido, la palabra Cristo significa el ungido. No solo tenemos al ungido que vive en nuestro espíritu, sino tenemos la unción misma que vive en nuestro espíritu. La unción, según 1 Juan 2:27, vive en nuestro espíritu. Este es el mover, el obrar y el saturar del espíritu compuesto que mora en nuestro espíritu. Así que si estamos según el principio de anticristo, significa que estamos en contra o en lugar de la unción. Estamos en contra o en lugar de la saturación, el mover y la obra del espíritu compuesto que está en nuestro espíritu. Eso significa que es posible que tengamos una muy buena conducta, pero esa buena conducta podría ser un sustituto de Cristo, podría ser algo que reemplaza a Cristo, ¿saben? Nuestra bondad, quizás somos personas buenas y podemos ser buenos aparte de Cristo. esa bondad puede reemplazar a Cristo. Queremos que nuestra bondad, de hecho, sea Cristo. No queremos estar en el principio de anticristo en nada, en ninguna cosa, sea el buen comportamiento o cualquier clase de conducta. En primera de Juan 3, 4. Bueno, en segunda de Tesalonicenses 3, permítame decirles esto. Primero, el anticristo es el hombre de iniquidad, el hombre de iniquidad. Primera de Juan 3, 4 dice que el pecado es falta de ley, iniquidad. Él es el hombre del pecado. Así que vivir en el principio del anticristo equivale a vivir por completo en contra del principio de que Dios rige sobre el hombre. Esto significa que usted vive en contra del principio que existe establecido por Dios, en el cual Él rige sobre el hombre y en el hombre. Así que tenemos que orar, Señor, sálvame de vivir según el principio del anticristo. 3 dice: los vencedores enfrentan la buena batalla en contra de las enseñanzas diferentes y a fin de llevar a cabo la economía de Dios. Así que tenemos que pelear la buena batalla en contra de las enseñanzas diferentes. Por eso estamos combatiendo por la economía de Dios. ¿Cuál es la economía de Dios? Estamos en contra de las enseñanzas diferentes. La economía de Dios, en breve, es que Dios se enamora de su pueblo escogido. Es Dios que se hace hombre para cortejar al hombre, de modo que el hombre llegue a ser Dios a fin de ser la reina de Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. 4 dice: los vencedores participan en la guerra de la vida en contra de la muerte y reinan en vida sobre la muerte. 5 dice: los vencedores conquistan el caos satánico destructivo y triunfan en la economía divina constructiva. En vez de ser librados del caos actual, ellos conquistan el caos. Queremos ser librados del caos actual, ¿verdad? Si estuviésemos en las siete iglesias en Asia y estuviésemos en Teatira, yo diría: me voy a mudar, voy a emigrar a Filadelfia. Pero el Señor no quiere que usted emigre a Filadelfia. Él quiere que usted venza, conquiste el caos donde usted se encuentra. Así que, en vez de ser librados del caos actual, ellos conquistan el caos por medio del Dios trino procesado y consumado como gracia todo suficiente. Ahora, Números Romanos 6 dice: la madurez de la vida divina, la que ama a Cristo, llega a ser la Sulamita, lo cual significa que ella ha llegado a ser la reproducción y duplicación de Cristo para ser su complemento con miras a su matrimonio. Me gusta lo que dice la buscadora en los últimos dos versículos del el Cantar de los Cantares. Dice: oh tú que habitas en los huertos, todos somos los huertos de Dios. Él habita en nosotros como sus huertos. Dice: mis compañeros están pendientes de tu voz, házmela oír. Cada día deberíamos decir: Señor, hazme oír tu voz hoy. Quiero oír tu voz en esta reunión, Señor Jesús. Luego dice: apresúrate, amado mío, y sé semejante a la gacela o al cervatillo sobre los montes de especias. Esto equivale a que el Señor regrese en el poder de su resurrección para establecer su dulce y hermoso reino sobre la tierra. ¿Cómo Él gana este reino? Él gana este reino al hablarnos, en virtud de su hablar a nosotros. Ah, dice: decir que somos iguales a Dios en la deidad es una gran blasfemia. Pero si decimos que no podemos ser iguales a Dios en vida, naturaleza, expresión y función, esto es incredulidad. La Biblia nos dice repetidas veces que la intención de Dios es ser uno con nosotros y hacernos uno con Él. B dice: la Sulamita es comparada a la danza de dos campamentos o dos ejércitos. En hebreo esto es Mahanaim, delante de Dios. Después que Jacob vio a los ángeles de Dios, a los dos ejércitos de Dios, llamó al lugar donde estaba Mahanaim y dividió a sus esposas, hijos y posesiones en dos ejércitos. Así que estas son las circunstancias vistas aquí. Jacob estaba a punto de hacer frente a Esaú y tenía miedo de lo que Esaú le iba a hacer a él, porque él le había robado la primogenitura de Esaú, le temía lo que Esaú le podía hacer. Bueno, esa noche él tuvo un sueño, y él soñó que los ángeles de Dios estaban divididos en dos ejércitos, dos campamentos. Así que lo que hizo Jacob, no sé si él debió haber hecho esto, pero me alegro que lo hizo, porque si no, no hubiéramos tenido este cuadro. Él dividió su campamento en dos ejércitos, entre comillas. Ahora, ¿de qué están compuestos los ejércitos? Sus esposas, sus hijos, sus cabritos, sus ovejitas, todos los jóvenes, los débiles. Estos son sus dos ejércitos. Y el pensar, la consideración de él es que, bueno, si atacan un ejército, entre comillas, el otro ejército puede escapar. Esto era lo que él pensaba. Pero, ¿qué representa esto? ¿Qué significa esto? Uno dice, el significado espiritual de los dos ejércitos es el firme testimonio de que somos más que vencedores. Es decir, que vencemos mucho más por medio de aquel que nos amó, en conformidad con el principio del cuerpo de Cristo. Cuando dice que vencemos mucho más, en el idioma griego es algo muy fuerte. Dice que super vencemos. Vencemos super por medio de aquel que nos amó. Dios dice, Dios no desea aquellos que son fuertes en sí mismos. Él únicamente desea los endebles, los más débiles, las mujeres y los niños. Santos, Él no quiere a aquellos que son fuertes en sí mismos. Él quiere los endebles, los débiles. ¿Cuántos de ustedes están calificados para estar en este ejército? Yo también. Yo soy uno endeble, yo soy de los más débiles. Así que somos calificados. Si usted es fuerte y poderoso, usted queda descalificado para ser parte de ese ejército. 1 Corintios 1:26-28, Pablo dice, pues considerad, hermanos míos, vuestro llamamiento, que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo innoble del mundo y lo menospreciado, lo que no es, escogió Dios lo que no es, escogió Dios para deshacer lo que es. Así que Él escogió las cosas que no son, las cosas que no son, lo menospreciado, lo que no es, a fin de deshacer lo que es. Ahora el punto 3 dice, Dios precisa de un pueblo que sea uno con Él. Un pueblo que esté sujeto a Él, lo cual está representado por la cabellera recogida en trenzas, y que le obedezca con una voluntad flexible, representada por el cuello con collares de joyas. Saben, el cantar de los cantares 1, versículos 10 y 11, se nos muestra que la buscadora que ama al Señor tiene un cuello con collares de joyas, y tiene cabellera recogida en trenzas. Necesitaremos trenzas de oro con tachones de plata. Esto significa que su cabello está entrenzado con trenzas de oro. ¿Se pueden imaginar esto? Y eso está unido con tachones de plata. Así que lo que vemos aquí es oro, plata y piedras preciosas. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ella está adornada del Dios triuno como su hermosura. Así que tenemos que ser sumisos a Él, lo que representa el cabello recogido en trenzas, y obedientes a Él, representado por el cuello con collares de joyas. 4. Los que serán considerados dignos de ser vencedores sean los más débiles que dependen del Señor. Apocalipsis 3:8, cuando el Señor le escribe a la iglesia en Filadelfia, es muy significativo que Él dice, tienes poco poder. Según nuestro concepto, Él debería haberle dicho, tienen mucho poder. Ustedes son la mejor iglesia de todas estas. Pero dice, ustedes tienen poco poder. Lo que significa lo siguiente, que lo que agrada al Señor no es que hagamos mucho por Él, sino que hagamos lo mejor por Él con lo que tenemos. Tenemos que hacer lo mejor con lo que tenemos. En esto consiste tener poco poder. 5 dice, cuando consideramos cómo vamos a llegar a la cumbre de la revelación divina, no debemos confiar en nosotros mismos, sino depender del Señor como amor, poder y misericordia para hacernos vasos de misericordia, honra y gloria. De nuevo, debemos ser aquellos que están recostados de nuestro amado. Tenemos que ser aquellos que le dicen al Señor, Señor, ponme como un sello sobre tu brazo de fuerza y poder y sobre tu corazón de amor. Señor, ponme por sello en tu brazo, sobre tu brazo, y ponme como un sello sobre tu corazón. Ahora ya se acerca el tiempo para que ustedes profeticen. Saben, en Ezequiel 37:10, esto es un capítulo en el cual Ezequiel le profetiza a los huesos secos. Él dice que profeticé como él me ordenó y el aliento entró en ellos. Así que la forma en que el aliento entra en los huesos secos es al nosotros profetizar. Y vivieron y se pusieron de pie un ejército grande en extremo. Santos, profetizar hace de usted un vencedor. Quisiéramos nosotros poner esto al revés. A fin de ser un vencedor, usted tiene que profetizar, eso es cierto, pero el profetizar lo hace usted un vencedor. Así que usted debe profetizar, necesita profetizar para ser un vencedor. Y la profecía es la función que ejercen los vencedores. ¿Por qué? Porque el que profetiza edifica la iglesia según 1 Corintios 14, 4b. Y la edificación de la iglesia es la preparación de la novia. La preparación de la novia equivale a producir el nuevo hombre. Y producir el nuevo hombre equivale a traer el reino de Dios de modo que él pueda reinar por los siglos en su universo. Bien, ahora con relación a los testimonios, yo me voy a detener aquí. Algunos hermanos nos van a dirigir en cuanto a cómo dar los testimonios luego de que oremos un poco, pero quisiera hacer algo especial en esta reunión. Quizás para los testimonios, en esta reunión solamente, ¿qué tal si aquellos que son mayores de 30 vengan y testifiquen? Esos hermanos todos se ven que son mayores de 30. Si tienen más de 30 años, si usted tiene 29 años, no puede testificar en esta reunión, ¿ok? Si tiene 28, 27, usted espera otra reunión. Pero quiero que oren en cuanto a testificar a aquellos que tienen más de 30 años. Lo que haremos es que tendremos algunas oraciones y luego algunos hermanos vendrán para dirigir nuestro tiempo de profetizar. Oremos de dos en dos antes de compartir los unos con los otros.